E o Senhor esteja com vós outros. Leitura do Santo Evangelho segundo San Juan. Depois de clavar Jesus na cruz, os soldados tomaram suas vestiduras e os dividiram em quatro partes, uma para cada um de eles. Quanto à túnica tecada de uma sola pieza de arriba, abaco sem costura, alguns se disseram, não la rompamos, chamas-la mais bem as fuertes, a ver quem le toca. Cerca da cruz de Jesus estava sua madre, com Maria, la mana de sua madre, esposa de Cleofás, e Maria de Magdala. Jesus, ao ver la madre junto a ela, o discípulo que mais queria, dijo a la madre, mujer, aí tienes a tu hijo. Depois dijo al discípulo, aí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó en su casa. Palabra del Señor. Buenas tardes. Estamos en el mes de María, que es mes de mayo, mes de María. Y el domingo es el Día de la Madre, ¿no es cierto? Y el Día de la Madre, ¿no? Si es el Día de la Madre, es el Día de María, ¿no? Porque María es nuestra madre también, ¿no? Por eso celebrar el Día de la Madre, tiene que celebrar María, sí. Sí, la manera mejor dar a María un homenaje, una muestra de amor. Por esta razón, yo había escrito por ustedes un tabaco sobre María. ¿Le gusta?
Sí,
es la Virgen de Fátima, que celebramos el día después del Día de la Madre, es el 13 de mayo. Okay? Que sería la primera aparición de la Virgen de Fátima hace más que 100 años. Ella apareció 6 veces a los 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía. Los niños, los santos más jóvenes tenían 10 años, ¿no? ¿Sí? Y murieron, pero niños muy santos. Pues sus hijos pueden ser santos si tienen maestros muy santos, ¿no? Los papás. Yo no tengo doctorado en el arte, pero un poco de sentido común, y me gusta interpretaciones artísticas, ¿no? La aureola significa su santidad, Santa María, ¿no? El blanco es la pureza, ¿no? Mano que tiene rosario es lo que ella nos manda de rezar rosario cada día, querer o no querer. En el centro se puede ver el corazón fuera del cuerpo, con rayos de luz en fuego encima del corazón. Rayos de luz simboliza el Espíritu Santo. Okay. Y corazón, no hace falta leer mucho de Shakespeare, pero el corazón siempre simboliza amor, ¿no? Yeah. El símbolo más elocuente del amor es el corazón, ¿no? Y los poetas siempre escriben sobre he died of a broken heart. Eso es cierto, ¿no? Yeah. Como Romeo y Julieta, ¿no? Murió de un corazón quebrantado. A veces pasa. Cuando uno ama y no, No hay una respuesta del amor, uno sufre, ¿no? Por eso el corazón de María es símbolo del amor porque tiene espinas. Las espinas son nuestros pecados. Pero sabe que una espina potencialmente es una rosa. ¿No es cierto? ¿Sabe qué significa potencialmente? Posiblemente, ¿no? Es una espina, si crece y brota, sale una rosa, ¿no? Pero la rosa es, la espina es pecado, la rosa es una buena confesión, ¿amén? ¿Sí? Y además hablamos de la palabra rosa, también rosario y rosa vienen de la misma palabra, ¿no? ¿Qué significa rosario? Son 50 rosas que mandamos a María. ¿No, Gaby? Sí, padre. Ese sería, sí, 50 rosas. Cada vez María es una rosa que mandamos a la reina del cielo y de la tierra, ¿no? Y a ella le encanta escuchar Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. ¿Sí? Yo estaba con ustedes rezando ya mi cuarto rosario, ¿eh? Y me falta uno más, ¿no? Voy a rezar más o menos 5 hoy, ¿no? Pero más rosario mejor, ¿no? A mí me encanta rezar. Después de la misa, rezar es mi oración favorita, ¿no? Que estaba estudiando un almanac de libros y mi libro sobre el rosario es un bestseller ahorita, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Me da gusto. Escribí un libro donde es un bestseller que mucha gente quiere leerlo y quiere meditarlo. Gracias a Dios. La Virgen de Fátima. Ustedes rezan 4 o 5 rosarios por día, ¿no es cierto? Usted reza 6, ¿no? 6 en 6 años, ¿no? Bueno, hoy estaba regresando del gimnasio de semi-ejercicio de Carson, donde tiene LA Fitness. Rezan un rosario, ¿sí? ¿Por qué no? 15 minutos con tráfico. Había mucho tráfico y rezé la coronilla también. Amén. ¿Por qué no? No perder tiempo, ¿no? ¿Por qué no? Y nosotros desperdiciamos mucho tiempo, yo pienso. Tenemos que usar nuestro tiempo con mucho más provecho. ¿No es cierto? Sí, padre. Ok. ¿Dónde está? Ahorita ustedes van a leer conmigo esta obra literaria del maestro que había escrito esto. ¿Sabe? Yo escribí. Van a ver que puede escribir de medio poeta, de manera que escribe, ¿no? Pues le va a gustar. María es la hija de Dios Padre. Amén. María es la madre de Dios Hijo. Amén. Y le va a gustar el resto. María es la esposa mística del Espíritu Santo. Hey, ¿qué significa esto? La esposa mística del Espíritu Santo. Tiene una mente un poco mística, un poco poética para entenderlo. María concebió no por medio humano, ¿no? ¿Cómo concebió María? Por el Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo es esposa mística de María. Amén. En fin, María está íntimamente unida con la Santísima Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien, referente a la Iglesia. María es la madre de la Iglesia. Y nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, nosotros somos hijos de María. Amén. Si Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. María es la madre de la cabeza, nosotros somos hijos de María. Lógico, ¿no? Si usted lo dice, Padre. Somos hijos de María. Y desde la cruz, lo que acabo de leer, ustedes oyeron, estaba leyendo Juan capítulo 19, María baja la cruz con San Juan. Cuando Jesús estaba casi a punto para morir, el día Viernes Santo, él ha fijado sus ojos en su madre María, quien estaba al pie de la cruz, al lado de ella San Juan Evangelista, su mejor amigo. Luego Jesús pronunció estas palabras de gran importancia para toda la humanidad, a San Juan y a la Virgen de Dolores. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y desde este momento, el discípulo amado tomó a María dentro de su casa. La Iglesia ha interpretado este pasaje en el sentido que desde la cruz, con estas palabras, Jesús estaba dando al mundo entero y a nosotros, María, como nuestra madre universal, nuestra madre especial e individual. Amén. En realidad, podemos decir con María que María es la madre de Dios, la madre de la Iglesia, pero también es mi madre espiritual. Amén. ¿No? Amén. El amor de la madre, el amor de María para nosotros. Es muy cierto que casi siempre la madre tiene un amor grande, incondicional para su hijo, ¿no es cierto? ¿A veces? ¿También cuando son traviestos? Sí. Es universal, ¿no? Si ese es el caso, el amor de María para la humanidad y para ti es mucho más grande. El gran doctor de la Iglesia y el doctor de la Gracia, que se llama San Agustín, lo expresa así. Si fuera posible poner todo el amor de todas las mamás en el mundo y de todos los tiempos juntos, el amor que María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y tu Madre espiritual es mucho más grande para ti. Qué grande. En fin, qué grande es el amor de María para cada uno de ustedes en forma única, singular e individual. Amén. El amor exige una respuesta de amor. ¿Sabe la palabra en español recíproca? ¿No? ¿No sabe? Recíproca significa doble mano. Ha venido doble mano. Uno da, pero también tiene que recibir. Dice recíproca, ¿ok? Si es cierto que la Virgen María nos ama tanto, nosotros por nuestra parte deberíamos hacer un gran esfuerzo de amarla también. Es importante entender este concepto. Para amar a una persona, debemos tratar de conocerla. Así es. Debemos hacer un esfuerzo para conocer más y más a María. Okay. Conocer a María con los dogmas. Por lo tanto, vamos a tratar de conocer a María con los cuatro dogmas marianos y tres verdades más. Luego sigue con la devoción. Los cuatro dogmas marianos. ¿Qué es un dogma? Dogma es una verdad revelada por la Iglesia que nosotros debemos creer. Okay? Dogma es una verdad revelada por la Iglesia que debemos creer, si no, no somos No somos católicos. Ejemplo de un dogma. La Santísima Trinidad. Creemos que hay un Dios y tres personas. Si negamos esto, bueno, no somos católicos. Otro dogma, la divinidad de Jesús. Si uno dice Jesús es un buen hombre filósofo, pero no es Dios, no somos católicos. Que Jesús es el hijo de Dios hecho hombre.
¿Esa era la uno, padre?
No, estoy dando ejemplos de cuáles son dogmas, ¿ok? Otro dogma es la realidad del infierno y del cielo. Es un dogma. Muchos quieren negarlo, ¿no? Otro es la realidad que el diablo existe. El diablo existe. Otro dogma es que el ángel existe también. Otro dogma de fe es purgatorio. Esos son dogmas. Pero referente a María, hay cuatro dogmas. Cuatro dogmas marianos. ¿Lo conoce? ¿No? Usted que es una biblioteca caminante de sabiduría. ¿Cuáles son? ¿No? Ok. Sí, es raro de conocer católica que conoce los dogmas marianos, por eso tenemos que aprenderlos, ¿no? Que el primero es, no sé, escribirlo y explicarlo. Es la Inmaculada Concepción. Dogma de la Inmaculada Concepción. Okay, explicación. Vamos a explicar lo que es. Escriben, ya tengo otra línea, ¿no? Que María fue concebida sin la mancha del pecado original. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Ok, antes de darle un poco más ideas, okay. Para entender esto, uno debe entender el dogma del pecado original. Si no entendemos el dogma del pecado original, no podemos entender esto. Como un dogma clarifica el otro. Que el dogma del pecado original es Dios había criado a Adán y Eva, dándoles libertad. Entonces, en lugar de usar su libertad, la abusaron, comiendo del fruto prohibido. Eso se llama el pecado original. En castigo que Dios mandó sobre toda la humanidad es que cada persona que entra en el mundo entra con la mancha del pecado original. De debido a lo que hizo Adán y Eva. Entonces la mancha del pecado original todos nosotros tuvimos. Ahorita, yo pienso que nadie aquí todavía lo tenga, porque el pecado original se quita con el bautismo. ¿Se han bautizado ustedes?
Sí, sí.
Bueno, no tiene más la mancha del pecado original. Pero tiene las tendencias. ¿Sabe la diferencia entre la antropología protestante y católica? Muy importante saberlo. La antropología luterana es básicamente la naturaleza humana está corrompida en forma total. Martín Lutero, ¿ok? Mientras la iglesia católica dice que la persona humana está dañada, pero básicamente es buena. Básicamente la persona humana es buena, pero si no frenamos las malas tendencias, podemos terminar siendo personas muy malas. Personas muy viciosas, si no frenamos lo mal. Con oración, ayuno, penitencia, viviendo la cuaresma, ¿no? Si no terminamos esclavos. Esclavos al pecado, ¿no? A la tomada, a la pornografía, ¿no? A los vicios, al casino, a las adicciones, terminamos esclavos, ¿sí? Si no frenamos, no frenamos, es como un caballo que no domina el caballo es salvaje. Tenemos el caballo salvaje nosotros mismos. San Francisco lo llamaba la mula. ¿Sí? San Francisco, yo tengo la mula y el asno dentro de mí. ¿Sí? Tengo que castigarlo. Gracias a la cuaresma. Y la ayuno, ¿no? A dominar. Ese es el cuento que me gusta decir para mostrar la batalla que tenemos dentro de nosotros. Y un hombre caminando por el bosque con su hijo de 12 años. Y el hombre, papá, se detiene y dice al niño, ¿sabe que yo tengo dentro de mí un lobo rapaz? Lobo rapaz. Malo, vicioso, con malicia. Siguen caminando por 15 minutos. El niño está pensando, mi papá tiene un lobo. Siguen caminando 15 minutos. El papá lo para y dice, ¿sabe, hijo? Yo tengo también un cordero dentro de mí. Un cordero manso, suave, dulce, cariñoso. Siguen caminando. Y el niño no aguanta más y detiene a su papá y dice, pero papi, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿El lobo o el cordero? Y el papá clava los ojos en su niño y dice, aquel que yo alimento más. Que yo alimento más. Si yo alimento la gula, el lobo de la gula. Si yo alimento la lujuria, lobo de la lujuria gana. Si yo alimento la avaricia, el lobo de la avaricia. Si yo alimento la flojera, el lobo de la flojera va a ganar. Si yo alimento la ira, el lobo de la corajuda va a ganar. Si yo alimento la envidia, ¿eh? El lobo feo de la envidia me va a devorar. Si yo alimento el orgullo, el lobo feo del orgullo domina. ¿Entendieron? ¿Sí o no? Buen cuento, ¿no? Pero María no tenía que pelear con esos, porque María tenía nada más que el manso cordero, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que nosotros recibimos el pecado original? ¿Sabe cuándo? No. No, no. en el momento de la concepción. Okay. En el momento de la concepción, ¿qué pasa? Es como veneno en nuestro sistema moral. Es como veneno. Que va fluyendo, caminando, corriendo por nuestras venas. ¿Sabe? El remedio mejor es el cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Es el contrario del veneno, ¿no? Que nuestra sangre tiene veneno, es del pecado original. Uno recibe el cuerpo y sangre de Cristo, va purificando. Purificando, ennobleciendo a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo. Mejor remedio es la Santa Comunión y ojalá cada día. Amén. Entonces, ¿qué pasó con María? Los papás de María, sus nombres, Ana y Joaquín. Que Ana y Joaquín, una pareja, que no pudieron tener hijos. Hasta que llegó el día donde Dios intervino. Con una relación conyugal normal entre los dos esposos, Ana y Joaquín. ¿Qué pasó? Dios intervino, la palabra es preservando. Preservando María de la mancha del pecado original. Preservando. Es como un ejemplo sería esto. Una vacuna. ¿Por qué? Prevenir, ¿no? Amén. Uno recibe una vacuna, ¿no? Una inyección. Para que no tenga gripa, ¿no? En cierto sentido es lo mismo. María fue preservada ella de la mancha del pecado original. Esa fue la Inmaculada Concepción. Santo Tomás de Aquino también dice que era lo más lógico que María no tuviera el pecado original. Si no, Jesús habría tenido su naturaleza divina perfecta, pero su naturaleza humana manchada. Y Santo Tomás dice, esa sería una abominación. Jesús, una parte santa, Jesús en una parte pecador. Eso es impensable, ¿no? Pues Jesús tenía que entrar en el mundo mediante el canal más puro y fue mediante la Santísima Virgen María. ¿Amén?
Amén.
Ok, celebramos, escriben, celebramos, todavía uno, celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre cada año. El 8 de diciembre cada año. Y la Inmaculada Concepción es la patrona, de los Estados Unidos. Es nuestra patrona. ¿Quién es la patrona de México? La patrona de este país es la Inmaculada Concepción. La patrona de las Américas es la Virgen de Guadalupe, pero nuestra patrona es la Inmaculada Concepción. ¿Alguien sabe la iglesia más bonita en este país? ¿Dónde está? Washington, D.C. ¿Sabe el nombre de la iglesia? La Basílica de la Inmaculada Concepción. ¿Fue a verla, Alicia? La iglesia más grande, más bonita en ese país es, está cerca del capital, ¿no? En Washington, D.C., ¿no? La próxima vez que vayan a Washington, D.C., tienen que visitar. Es muy hermoso, ¿no? Es enorme. Es la iglesia más bonita en este país. Y tiene una capilla muy bonita de la Virgen Guadalupe también. Y un elemento más, si tiene espacio, para honrar la Inmaculada Concepción, para honrar la Inmaculada Concepción, llevar la medalla, llevar la medalla. Yo tengo el escapulario aquí. Es de mi mamá. Es bien fuerte, ¿no? Yo soy muy deportista, rompo todo, ¿no? Pero esto no voy a romper. Y dentro tengo la medalla. Mi mamá había cosido la medalla. Y también la medalla de San Benito. Porque el diablo ataca especialmente los sacerdotes. Y la medalla de San Benito es como un escudo, ¿no? Esas son tres protecciones. El escapulario, la medalla.
San Benito.
Sí, yo tengo San Benito dentro. Escapulario, San Benito, la medalla. Y tengo mi rosario en mi bolsillo. Tengo cuatro bendiciones, ¿no? Entonces ustedes deberían tratar de llevar el escapulario. ¿Algunos tienen hijos en la confirmación? Que mañana vamos a hacer la consagración de sus hijos, ¿contentos? Sí, a misa a las 11:30. Vamos a rezar la misa especial y consagrarlos a María. Por eso ya por 3 semanas estoy dando pláticas a sus jóvenes, falta poco para ellos, ¿no? Sobre cómo ellos pueden consagrarse a María. Y es sobre un libro que yo había escrito para los jóvenes, ¿ok? Yo había escrito consagración a los adultos, pero había escrito consagración a los jóvenes también, ¿no? Adaptándome al nivel de ellos, ¿no? Por supuesto, el papá tiene que venir, la mamá tiene que venir. Día muy especial, el día antes del Día de la Madre, consagramos a sus hijos a la Madre Celestial. ¿Bonita?
¿Sí? ¿Sí?
¿Saben una? Una de las razones es que tengo mucho miedo por los jóvenes hoy día. La juventud tengo miedo por su futuro. Nosotros que somos un poco mayores, especialmente yo, estamos más cerca de la otra parte del puente, ¿no? Si uno tiene 60 y pico de años, estoy más cerca de la muerte que la vida, ¿no? Pero ellos, bueno, si van a vivir otros 50 años, qué batalla, ¿no? Casi da miedo, ¿no? Y mi esperanza es su hija, por lo menos si aman a María, en el momento de la muerte, María va a salvarla. ¿Amén?
Amén.
También, si se vive una vida más o menos, al final la Virgen puede venir y ayudar a decir, Jesús, perdóname, yo te amo. Y llegar a purgatorio. Purgatorio, 500 años, pero por lo menos llega a purgatorio, ¿no? Ese es mi deseo, plantar en ellos. Ayer traté de hablar con mucho amor y fervor. Si ellos pueden amar a María, confiar en María, no hay nadie que ama a María que se va a perder. He dicho a sus hijos, ¿qué hace el diablo? El diablo trata de alejarnos de María. Ustedes tienen amigos cristianos, ¿no? Que hablan mal de María, a veces maldicen a María, quieren quebrantar las imágenes. Ese es el diablo. Y ellos eran católicos antes, ¿no? Se lo repito. El diablo quiere poner una distancia entre nosotros y María. Para mí, tal vez porque uso sentido común, es tan obvio. Entonces, yo invito a usted para conocer mi familia. Okay? Mi mamá, mis 9 hermanos, 39 sobrinos, somos muchos, ¿no? Muy grande, ¿no? Usted está vacilando con mi sobrina, con mi hermana, platicando conmigo, platicando con mi hermano doctor, todo el tiempo. Pero yo le presento a mi mamá y usted rechaza a mi mamá frente a mi familia. Híjole. Híjole. Tú tienes ya 60 personas en contra tuyo. Porque despreciando a mi mamá es despreciando a mí, a toda mi familia, y mi familia es grande. Entonces, ¿qué pasa, Marta? Si uno rechaza, odia a María, ¿qué pasa cuando nos morimos? Al morir, inmediatamente vamos frente a Jesús. ¿Oyeron? Apenas que morimos, si cabe la misericordia, vamos frente a Jesús que va a juzgarnos. Yo voy frente a Jesús odiando a su mamá. Eso me da mucho miedo. ¿Qué va a decir Jesús? No hay espacio para nadie en el cielo por los que no aman a mi mamá. ¿Sí o no? Pero si tú insultas a mi mamá, no vas a regresar a nuestra casa. Lo siento, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios te perdone, ¿no? ¿Entendieron? Estoy usando un ejemplo muy humano, ¿no? Insultar a la mamá, insultar a la esposa, a los 3 hijos y el uno que está dormido atrás, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, insulta a la mamá, insulta a toda la familia. En español, decir algo sobre la mamá es que es un insulto peor, ¿no es cierto, no? Pero si ustedes tienen amigos que eran católicos, si han hecho cristianos, odian a María. Eso es por el diablo. Ellos no quieren escucharlo. Pero es el diablo. La persona que Jesús ama más en el mundo, en el cielo, es su madre. Amén. Se lo repito. La persona que Jesús ama más. La persona que ama más Jesús en la tierra y el cielo es su madre. Pues si tú amas a María, tú estás amando a Jesús. Si tú das una alabanza a mi mamá, estás alabando a mí. Se le dice, padre Escobar, tiene una mamá muy buena. Yo me siento bien todo el día. Pero si tú insultas a mi mamá, no te voy a insultar, pero es esto. Todo el día voy a tener una espina. Pero te voy a perdonar. Pero me va a costar. Me va a costar por mi orgullo, ¿no? Pues debemos, ustedes tienen que infundir en sus hijos mucho amor por María. ¿Amén? ¿Lo oyeron? En este mes ustedes infundir mucho, mucho amor a María. Mañana la consagración, tengo el grupo martes con 400 personas preparándose anoche en inglés, otro grupo. Y yo estoy matándome para tratar de infundir amor a María, porque si María llega a tu corazón, vas a llegar al cielo. Por eso estamos aquí. ¿Amén?
Amén.
Tú llevas a tu chiquita con un retrato de María. Antes de dormir, le muestras. Ella te ama mucho. Yo te amo, pero ella te ama todavía más. Dale un beso. 3 Ave Marías. Tu niña nunca se va a olvidar esto. Nunca. Cuando ella tiene 50 años, 60 años, tú estás muerta. A mi mami me mostró un retrato de María. Lo tengo todavía en mi casa. Yo amo a María porque mi mamá hablaba bien de María. ¿Sí? Eso es cierto. Ahorita es el tiempo. Los adolescentes son cabezones, ¿no? ¿Sí o no? Teenagers, son duros. Adolescente duro siempre lo mandan a mí, ¿no? El padre escobita puede corregirlo. Voy a tratar, pero vamos a pedir que María los ayude, ¿no? Entonces cada noche al dormir sus hijos, tres a Marías, mostrarle un retrato a María, dale un beso de tú y da un beso a tu hija, ¿okay? Primero beso a María. Aquí estamos infundiendo devoción a María. Infundiendo. Plantando, infundiendo, fertilizando para que poner la semilla. Y ojalá que crezca. Porque seguramente, tú te mueres, vas frente a Jesús. Una vida más o menos, y viene María, y María dice a Jesús, sí, ese señor no es perfecto. Sus fallas, sus pecados, sus limitaciones, pero Jesús, ella siempre me amaba. Jesús da una sonrisa, bienvenido a la casa de mi padre. ¿Sí? Bienvenido a la casa. Si amas a María, Jesús no puede resistir. María es el punto débil de Jesús. El punto débil.
Yo estoy diciendo, me decían a mí que si llegamos a las puertas del cielo y nos cierran la puerta, si uno aprende a querer a María, ella nos deja entrar por la ventana.
Sí, ese cuento yo conozco. Otra, ¿conocen un poco la vida de Santa Gemma Galgani? ¿Tú sabes? Era una santa italiana que tenía la llaga de Cristo también. Y ella, más que nada, rezaba por la conversión de los pecadores. Ese fue su carisma, de rezar por la conversión de los pecadores. Pero en Italia, vivía hace 150 años atrás, había un masón, un hombre que era muy malo. Un pecador muy grande. Un criminal. Un hombre notorio por su maldad. Y ella rezaba a Jesús por la conversión, es la salvación de ese hombre. Jesús le apareció y dijo que no. Ese hombre había rechazado todas las gracias que yo le mandé. Ella seguía rezando. Le aparece otra vez Jesús. Y Gemma dice, Señor, conviértelo. No. Él había rechazado todo. Ella sigue rezando y aparece Jesús y dice, Señor, te pido, por favor, convierte a ese pecador. Jesús dijo, no. Y Gemma dijo, si tú no lo vas a convertir, yo voy a pedir a tu mamá. Jesús dijo, en ese caso, yo no puedo resistir. Y fue convertido. Por la intercesión y la presencia de María. ¿Sí? Yo podría decir muchos cuentos. Un hombre se quitó la vida, se mató. Si van leyendo la vida del cura de Ars, ¿no? Y la mujer va corriendo en la iglesia. Antes de abrir la boca, el cura de Ars podía leer la mente, como Padre Pío. Y dijo, hey, su esposa que se mató es San Purgatorio, porque entre el puente y el agua hizo un acto de contrición perfecto. Está en purgatorio. ¿Cuál fue la razón? Porque cada día esa mujer ponía una rosa y rezaba una Ave María frente a la estatua de la Virgen María. Fue ese recuerdo, la rosa y la Ave María, que le dio al hombre cuando estaba cayendo, matándose, ¿no? Estaba cayendo. María intercedió y dijo, abre tu corazón a Jesús. Jesús, perdóname, te amo, salvado. purgatorio para salvarlo. Pero fue mediante la intercesión de María. ¿Sí? Porque sus hijos van a cruzar un tiempo difícil, no voy a negarlo, ¿no? Pero si ellos pueden caminar con María, van a llegar. Una vez mediante un camino, un laberinto, ¿no? ¿Siempre laberinto? Zigzagueando. Pero si están caminando con María, van a llegar a la puerta del cielo. ¿Amén?
Amén.
Trata de infundir al máximo, mientras que tengamos tiempo, devoción a María. Y llevar la medalla. ¿Sabe cómo se llama la medalla? La milagrosa.
Y San Benito.
Pero se llama la milagrosa, pero también se llama la medalla de la Inmaculada Concepción. Milagrosa porque hace muchos milagros. En el año 75, mis padres se movieron a Massachusetts, ¿ok? Y yo estaba en segundo año de la universidad, estudiando en Filadelfia. Recién había legalizado el aborto en el año 73, 22 de enero. Cerca de la casa de mi mamá había una clínica del aborto. Y mi mamá fue con una amiga. Y mi mamá tenía la máxima edad de ustedes. Y ella fue a la clínica del aborto y a las escondidas puso una medalla en el ladrillo. La medalla milagrosa. Y ella fue a la iglesia con su amiga, rezó el rosario, hizo una hora santa. Y como tres semanas después de esto, se cerró la clínica del aborto. ¿Qué le parece? ¿Qué tal, Lupe? Qué bonito, ¿no? Y fue que, no tanto, la medalla sí, pero la fe de esas dos mujeres. Mi mamá, su amiga, personas muy sencillas, pero una fe que puede mover la montaña. ¿No, Lily? Una fe que puede mover la montaña. Es uno de muchos milagros. Muchos milagros. María puede mover las montañas. Mover las montañas más altas. Ok, hay una cosa más que puede poner todavía número uno es una oración a María. Pongan. Oh María. Concebida sin pecado original, ruega para nosotros que recurrimos a vos. Se lo repito, ¿ok? Oh María, concebida sin pecado original, ruega para nosotros que recurrimos a vos. Se lo repito otra vez. Oh María, concebida sin pecado original, ruega para nosotros que recurrimos a vos. ¿Sabe quién enseñó esa oración? Fue la Virgen que enseñó esto, Santa Catalina, y está en la medalla. ¿Sabe esto? En la medalla, alrededor de la medalla, esas son las palabras que María quiso que fueran escritas. Escritas, ¿no? Ok, quiero por lo menos poner el título del segundo. Poner el título del segundo. La semana que viene vamos a seguir. Ok, hay tres más, pero vamos a... Yo quiero que ustedes conozcan los dogmas. Un alma María tiene que conocerlos, ¿no? Y el quinto, que ojalá que un día el Papa va a proclamar el quinto, voy a hablar de eso también. ¿No? Dos personas que están promoviendo el quinto más que yo conozco, Mark Miravalle de la Franciscana y mi mamá. Mi mamá lo promueve hace 20 años. ¿No? So, este quinto dogma que la Virgen había dicho en una aparición aprobada, una vez que lo proclame, va a tener paz en el mundo. Pero tiene que proclamar el quinto. Okay, el segundo es el dogma más importante. ¿Cuál es el dogma título más grande de María? Y es el título La Maternidad Divina. Antonio, ¿no oíste? Antonio, no. La Maternidad Divina. La Maternidad Divina es el título más grande. Y todos sus dogmas, la Maternidad Divina. Ustedes fueron una vez un salón de maternidad. ¿Sí? Te falta un mes más, ¿no? Salón de maternidad es donde va una mujer para dar luz. Entonces, Maternidad Divina, ¿sabe qué significa? Okay, ustedes saben un poco de español, ¿no? Rengueando, pero algo, ¿no? Traten de usar la lógica. La Maternidad Divina. Usa la cabeza. Es lógico. ¿Sabe qué significa maternidad?
La madre de Dios.
¿Ah? Okay, maternidad significa ser madre y divina. Híjole. Maternidad divina significa María, madre de Dios, ¿no? Maternidad, madre, divina, Dios. María, madre de Dios. Es lo que es. Es el título más grande. Pensaba que era obvio, ¿no? Maternidad, ser madre, ¿no? Divina es Dios, ¿no? María, madre de Dios. Y todos los privilegios es el privilegio más grande que damos a María. Entonces, ojalá que sea un fin de semana muy alegre. Que si sus hijos piden, mami, ¿qué quieres? Yo sé lo que puede ser. No chocolate ni flores, sino un rosario. Amén. Rezar un rosario para mí. Es el regalo que yo quiero el Día de la Madre. Amén. Vamos a rezar una María para todas las mamás ustedes para que podamos amar a María, infundir mucho amor. Oh, ¿tienes suficiente? Ok, a la puerta, ¿tienen una medalla milagrosa ustedes? No. ¿No quieren?
Sí.
Ok. Han dicho que sí. Si quieren, podemos darle a la puerta una medalla. Tiene que buscar un listón. Esos son muy buenos y sólidos y caros. Los seres son tan importantes, le damos lo mejor, ¿no?
Gracias.
Ok, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ok, vamos a darles a la puerta aquí. Ok. Ok, muy bien. Y buscar un listón y ponerlo, ¿no? Y si se puede, en el escapulario, ponerlo dentro del escapulario. Y la medalla San Benito también, ¿no? Ok. Thank you.